Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Amigos, buenas tardes, 3 y 12, 2 y 12 en Canarias. Un saludo a los oyentes de Radio Madrid, a los oyentes de la Onda Media, de la FM, también a los que nos escuchan a través de internet en www.cadenaser.com y los que nos escuchan, que nos dicen que lo digamos, a través del iPhone, que hay mucha gente que está de vacaciones y se puede escuchar a través del iPhone, Romero, que no te lo creas.
Me sorprende, pero me lo creo.
Desde cualquier parte del mundo. Bueno, es duro que arranquen un año más los cuartos de final de la Champions por estas fechas y que tengamos que decir que el Real Madrid tiene la cabeza puesta en un partido como es el partido del próximo domingo frente al Valladolid. Porque media Europa está viviendo o a punto de vivir partidos que suenan francamente bien. Manchester Oporto, Villarreal Arsenal, Barça Bayern, Liverpool Chelsea. La verdad es que la Champions es otra cosa, tiene otro caché, y cuando llegan noches como la de hoy nos damos cuenta de lo mucho que pierde el Madrid sin estar en la Champions y lo mucho que pierde en realidad el aficionado al fútbol y a lo mejor hasta la propia Champions por el hecho de que no esté ahí el Real Madrid. Eso sí, disfrutamos como podemos de esos partidos, de lo que se dice en los momentos previos, por ejemplo ayer en Manchester, que comparecían, en el momento en el que comparecían juntos Cristiano Ronaldo y Alex Ferguson. Rueda de prensa oficial de la Champions, se le pregunta por el partido contra el Oporto, novedades, ambiente, etcétera, etcétera. Pero claro, hay un momento en el que llega ya la pregunta del futuro de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo con una gorra hacia atrás, Ferguson con traje y corbata, pregunta para Cristiano: ¿cómo ves lo de tu futuro? ¿Te quedarás en el Manchester? ¿Te irás al Madrid? Y pasa esto.
Cristiano, ¿qué es la
¿cuántas veces tenemos que responder a esa pregunta? Dice Ferguson. ¿Podrías contestar? Le dice el periodista. Ferguson mira a Cristiano. Se ríe. Es patético. Dice Ferguson, es patético. Y dice Cristiano, amo este club y creo que es el club más apropiado para mí en estos momentos. Eso pasó ayer en la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo y de Ferguson en Manchester. Lo dice hoy, a ver qué dice dentro de tres meses, porque lo importante es lo que diga dentro de tres meses cuando tenga que tomar una decisión sobre si hace efectivo ese presunto acuerdo que hay con el Real Madrid para venirse al final de la temporada. De lo que nos queda aquí hay varias cosas importantes. Ha hablado Galliani en Italia sobre lo de Kaká y el Madrid. Colea el tema de Guti. Romero tiene información y última hora sobre lo que puede pasar con Guti, si es que va a pasar algo en el Real Madrid, después de lo de las imágenes del fin de semana en Málaga. Y tenemos nuevo candidato del Real Madrid a la vista, o al menos eso parece, nuevo candidato a la presidencia del Real Madrid, Juan Onieva. ¿Se presenta Onieva, Alcalá?
No es oficial. Hace 10 minutos yo le he colgado el teléfono. Dice que la decisión no la tiene tomada todavía y que poco después de la Semana Santa lo anunciará. Está muy cerca, es muy probable que se presente, pero insisto en que no es oficial todavía, a pesar de que hay algunas informaciones que prácticamente lo dan por hecho.
Si lo anunciará después de Semana Santa, me imagino que no anunciará que no se presenta, lo que anunciará es que se presenta, ¿no?
Es muy probable, sí, bueno, pero hay mucha gente que se lo está pensando, o puede haber gente que se lo esté pensando. Onieva se lo está pensando, le gusta el nuevo sistema del voto por correo, está muy cerca de anunciarlo, y seguramente hay alguna novedad a la vuelta de la Semana Santa. Con lo cual, esas elecciones que algunos dudaban o que iba a ser casi por aclamación o que iba a haber un único candidato un poco a la búlgara, pues a lo mejor tiene más cartel, porque tendríamos un Kennedy, Eugenio Martínez Bravo, un friki, Eduardo García, un fantasma que algún día aparecerá, Florentino Pérez, y un doble campeón de Europa como Juan Onieva.
No está mal.
El friki hay que decir que no va a reunir el aval, con lo cual no se va a presentar.
El Kennedy
parece que sí. Además, ha hipotecado su palabra en dos sentidos: uno que tiene el aval y otro que no iría nunca con Florentino Pérez. Y el doble campeón de Europa, bueno, pues imagino que la gente tiene ahí para evaluar lo que hizo como vicepresidente económico del Real Madrid.
Ahora lo hablamos que lo de Onieva puede traer cola, y además porque es una etapa importante del Madrid que hay que recordar. Enseguida comenzamos, va a estar Cerezo en el programa, el presidente del Atlético de Madrid.
Ser Deportivos, el hacer.
Sintoniza Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Con Hipermercados Eroski tienes todos los productos con precios increíbles.
Y ahora en Hipermercados Eroski disfruta del 3x2 en cientos de productos.
Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid, en Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
SER Madrid Sur. Cadena SER.
SER Deportivos. En la SER.
Ha dicho Galliani en Italia esta mañana que Florentino Pérez aún no ha sido elegido presidente del Real Madrid y no puede alcanzar acuerdo alguno con nadie, en referencia a lo de Kaká. Dice Galliani: no obstante, estoy seguro de que si un día Florentino desea fichar a Kaká, vendría directamente a mí, sin buscar otro camino. Por ello estoy tranquilo. Kaká no está en venta por el Milán y Florentino se convencerá. Esto es lo que dice Galliani, que tiene, por lo que yo sé, bastante buena relación con el Real Madrid, porque sí, no, ha hecho varias operaciones con el Madrid.
Lo único que hay que decirle a Galliani es que Florentino Pérez, en su primer pelotazo presidencial del Real Madrid, que fue Luis Figo, tampoco era presidente del Real Madrid cuando alcanzó un acuerdo con el portugués, aunque yo creo que en este caso...
Dijo que no lo iba a volver a hacer.
Dijo que no lo iba a volver, y además creo que en este caso, como la relación entre Galliani y Florentino es cordial y bastante fluida, yo creo que Florentino primero iría a Galliani. Eso no tengo ninguna duda.
Bueno, es lo que se publica hoy en Italia, o lo que acaba de decir en Italia Galliani, uno de los máximos responsables del Milan. Estoy viendo ahora imágenes del entrenamiento del Real Madrid. Volví esta mañana al trabajo después de lo de Málaga, y como ayer decía Romero, durante los 15 minutos en los que se abre la persiana, pues todas las cámaras estaban apuntando al 14, a Guti. Y no
lo
sé
que
si
te dije ayer, el titular no. Es Guti pasa de Juande y Juande pasa de Guti, ¿no? Yo creo que es una polémica que va a estar ahí a lo largo de toda la temporada, o a lo largo de lo que queda de temporada. Lo que hay que contarle a la gente, yo creo que puede ser lo más noticiable. Ya dábamos alguna pincelada en el larguero de ayer. Ayer hubo una conversación entre Juan de Ramos y Peja Mijatovic, una conversación en la que se decide negar lo evidente, es decir, negar lo que ha visto todo el mundo, las imágenes de Cuatro Televisión, incluso diciendo que fue una falta de entendimiento entre Jordi García, que es el preparador físico calvito, que se acerca a Guti a decirle vente a calentar, y Juan de Ramos, porque Juan de Ramos desde el principio tenía previsto que el tercer cambio iba a ser el de Royston Drenthe. Bueno, yo creo que esto ya es lo de menos. La decisión es la de no multar al jugador, porque sería una manera de reconocer un incidente, de reconocer un problema. En el Real Madrid se prefiere no multar al jugador. No ha habido conversación Juan de Ramos, José María Gutiérrez Guti. No ha habido conversación Peja Mijatovic Guti. Desde la dirección deportiva consideran que llevan 2 años y medio hablando durante muchos días con Guti, que bueno, hay que entenderle pues como es, que ahora mismo y con 33 años no va a cambiar. Y lo que yo creo que hay que contarle a la gente son las noticias del desencuentro que no han sido públicas a través de las cámaras de televisión. Por hacer un resumen rápido,
¿ha habido más cosas aparte de lo que hemos visto todos?
Yo, por la información que manejo, esto no es, como diría el Gala, esto no es opinión sino información. Si le contamos estos datos de manera cronológica, yo seguramente haya gente que pueda ver un poquito de luz a lo que ya es un, como dijo Michel Salgado, desencuentro evidente, visto por las cámaras de televisión. Cuando llega Juan de Ramos al Real Madrid, Guti está lesionado, pasa bastante tiempo sin poder ni entrenar ni nada. Bueno, para hacerlo breve, juega 45 minutos y reaparece contra el Betis. No es titular en el siguiente partido contra el Liverpool, ahí juega 30 minutos, no hay ningún problema. Llega el primer problema, el día del Español-Real Madrid, en el que el Real Madrid gana 0-2 en Montjuïc. Guti va a ser titular, pero Guti llega tarde 2-3 minutos a la charla técnica previa al partido. Ahí el cuerpo técnico decide que Guti va a ser suplente. Lo que pasa que luego el fútbol es así: Guti pega la falta con la zurda, mete un golazo, y ese día, digamos, es el primer desencuentro más o menos serio entre Juan de Ramos y un futbolista, que tampoco es algo muy grave ni tampoco poco habitual en las concentraciones, pero que considera es el segundo capitán del equipo. Llega un poquito tarde a una reunión técnica, e insisto, iba a ser titular y es suplente. Marca gol y es titular contra el Atlético de Madrid. Primer desencuentro público, lo que ve todo el mundo, le cambian el 55, no me jodas, no me cambies ahora. Consecuencia, suplente contra el Liverpool. No solo suplente, sino que se escenifica el castigo metiéndole cuando el resultado son 3-0 y quedan 15 minutos para que acabe el partido. Primer desencuentro para mí grave, y yo creo primera cosa bastante noticiable o más que noticiable que puede dar luz al asunto Juan de Ramos Guti. Llegan después de Liverpool, el equipo llega muy tocado moralmente, pero llega muy tocado físicamente. Tienen que ir a jugar a San Mamés, en un partido en el que yo creo es el punto de inflexión de la temporada. Si tú pierdes en Bilbao, lo tienen muy complicado incluso para pelear por la liga. El equipo llega con muchas bajas para incluso completar la convocatoria. Guti se huele en el entrenamiento del viernes, el partido en San Mamés el sábado, Guti se huele en el entrenamiento del viernes que no va a ser titular en ese partido, y misteriosamente dice que le duele el aductor. Dice que le duele el aductor. Cuando a ti te duele algo, el médico solo puede, si no lo tienes roto, solo puede constatar que existe el dolor, aparece en el parte médico. Guti no se sube al autocar y el cuerpo técnico sospecha que Guti no ha hecho todo lo posible para dejar a San Mamés por un dolor en el aductor. Llega el equipo ganador 5 con una imagen muy solvente en la catedral, y no acaba ahí la cosa, sino que el martes, primer entrenamiento de la semana, Guti entrena a tope, 100%. Ha desaparecido la molestia del aductor, y en ese momento Juan de Ramos decide que Guti no va a ir ni convocado en el partido contra la Almería. Entrena durante toda la semana sin ningún tipo de problema, aparentemente recuperado del aductor, y el viernes, cuando da la lista de convocados, viernes o sábado, no recuerdo si el partido de la Almería es sábado o domingo, cuando da la lista de convocados, Guti se queda fuera. Guti se queda fuera, tiene un calentón con Juan de Ramos, que no pasa de eso, porque no me has convocado, no te convoco porque le quiero dar continuidad a los que ganaron en Bilbao, aunque la verdadera razón, insisto, es que en el cuerpo técnico sospechan que esa molestia en el aductor
que se había borrado,
se había borrado de la catedral. Llega luego el partido contra el Málaga, que ya es después del parón de la selección española, y lo único que hace es constatar que Guti solo va a jugar en el Real Madrid si Juan de Ramos considera que es estrictamente necesario, a través de que hay pocos efectivos para completar el centro del campo. ¿Significa esto que Guti está apartado? No. En el Real Madrid en ningún momento quieren dar la sensación de que Guti está apartado, porque precisamente es un jugador del que a lo mejor tienen que tirar, porque la calidad en el centro del campo no está de más en este Real Madrid, y entonces a lo mejor tienen que tirar de él. ¿Está apartado? No. ¿Va a jugar mucho? Yo creo que no. A mí no me sorprendería que Guti jugara ratitos de aquí a final de temporada. Pero que va a ser titular y va a jugar mucho, yo ahora mismo apuesto porque no.
Y que no va a haber multa pública.
No, ni pública ni privada.
No, claro.
Va a haber multa. Porque el hecho de reconocer una multa y de decirle al capitán, te tengo que multar por esto, es reconocer lo evidente de las cámaras de televisión, que se negó a calentar y que se negó a jugar. Entonces, multa no va a haber. No va a haber tampoco una conversación Juan de Ramos Guti, porque eso es un quiste que no se va a disipar de aquí a final de temporada. No sé si habrá Mijatovic Guti, yo creo que tampoco, pero no lo sé, no lo tengo confirmado. Y lo que sí es cierto es que no va a haber multa, porque tampoco se quieren quitar el vestuario con una multa, recordemos, al segundo capitán de la plantilla del Real Madrid.
Los cambios en Málaga fueron, salió Parejo y salió Javi García y luego Javi Drente,
García,
¿no?
Parejo y Drente.
En efecto. Bueno, hoy Miguel Torres, en la radio del Real Madrid, el jugador que fue titular en Málaga, dijo lo siguiente sobre los cambios de Juande y sobre que jueguen chavales de la cantera antes que veteranos que estaban en el banquillo de la Rosaleda.
Sí, yo creo que la gente que estamos actuando menos en el equipo nos hemos unido bien, y los días que entrenamos después de partido, que los que juegan pues suelen descansar, entrenamos duro, se lo ponemos difícil al entrenador, y yo creo que es una buena señal esa, y sobre todo pues cuando el otro día hizo cambios el míster, que sacó a Parejo y a Javi, creo que es una buena noticia que saque a dos jugadores de la cantera antes de sacar a algún otro veterano que podía estar en el banquillo.
Buena noticia para los canteranos.
O sea, hay que decir que Miguel Torres se lleva muy bien con Guti, ¿eh?
No, por supuesto.
Pero bueno, que tira para lo suyo. Además, Miguel Torres va a ser titular también el domingo, seguramente en el lateral derecho, porque recuerda que Ramos está sancionado. Y esto ya son aspectos deportivos del entrenamiento que no ha dado para mucho más, porque el protagonista ha sido Juntelar, que nos ha metido evidentemente en el charco de Guti.
Bueno, ha dicho que no ha leído nada, que no sabe nada.
Que no sabe nada, que él pasaba por aquí, sí. que no tiene ni idea. Además, las ruedas de prensa son insufribles, porque es en holandés, le traducen al inglés, luego al castellano. Robén no llega para Valladolid, yo creo que lo tiene difícil incluso para el Recreativo de Huelva. Y la buena noticia es que tanto Marcelo como Las han entrenado, y si lo cree necesario Juan de Ramos, yo creo que pueden estar para el partido del domingo.
Pues ha sido el entrenamiento del Real Madrid. No sé si habrán dicho algo de Onieva, que hoy publica Marca, a través de Roberto Gómez, que parece que se va a presentar el día 28, podría anunciar la que se presenta presidente 29, del Real Madrid. 29.
Que se... Yo insisto en que la información rigurosa que te gusta a ti y a Morata es que la decisión de Juan Onieva no la tiene tomada todavía, que es muy probable, esas son palabras suyas textuales en una conversación a las 3 de la tarde, es muy probable que me presente y está muy próximo mi anuncio, palabras textuales de Juan Onieva, pero todavía no es oficial. Y la intuición, después de hablar con él durante 5 minutos, es que Juan Onieva está loco por la música, que considera un punto de inflexión importantísimo a la hora de decidir si se presenta o no el tema del voto por correo aprobado en la última asamblea del Real Madrid, que es un voto, el voto electoral, el de las elecciones generales, limpio, transparente, que no se presta a chanchullos, que no es recaudado por ninguna candidatura y que él considera que así, en juego limpio para todos, tendría a lo mejor alguna opción y que, por lo tanto, seguramente en esa fecha queda Roberto Gómez o muy cercana, el 29 de abril, finales del mes de abril, Juan Onieva va a saltar a la arena electoral. Porque además te dice que está ultimando ya una junta directiva en la que le gustaría contar y te da la cifra con 15 directivos.
Que tiene el aval, dice
en
también.
La que te dice, a la pregunta del periodista de ¿tendrías algún problema para el aval? Te dice, ninguno, pero ninguno en absoluto. O sea, con una contundencia y con una seguridad absoluta de que no hay problema para avalar, no es ninguna tontería, 60 millones de euros. Te dice que la presentación de la candidatura, si finalmente se hace, que parece que sí, sería en un local de moda, en el propio Estadio Santiago Bernabéu, en el Real Café.
O sea, ¿saben el local? Entonces, ¿qué se presenta?
No, hombre, porque está, no, porque está en conversaciones con los dueños para cuánto costaría el alquiler, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sería en un, sería en un lugar...
Si tiene para el aval de 60 millones de euros, claro, no creo que...
No hay problema
no creo que le moleste mucho...
En pagar 3.000 euros por alquilar, efectivamente, el Real Café.
Se lo puede permitir con Nanín en Pachá, si quiere,
porque... Efectivamente. Y hay una cosa que me extraña... es que comenta que él, durante la campaña electoral, no entraría en el juego este de anunciar fichajes, ni refuerzos, ni quién viene conmigo, o sea, que él va a defender a la plantilla actual del Real Madrid porque entiende que hay opciones de que todavía el Real Madrid gane la Liga. Digo que no me lo creo, porque claro, si tú entras en una batalla electoral en la que hay candidatos, parece ser, más potentes, que van a anunciar Kaká, Cristiano, Ancelotti, no sé qué... Si tú no entras a eso, y parece ser que la idea de Juan Onieva sería no anunciar yo tengo a Rafa Benítez o yo tengo a no sé quién, no sé exactamente qué posibilidades tienes o si te hace directamente perder ventaja con otros candidatos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que él tiene, defender al plantilla actual y quizá incluso defender la continuidad de Juan de Ramos, cosa que no me extrañaría porque Juan Onieva es íntimo amigo de Ginés Carvajal y Ginés Carvajal es el agente representante oficial de Juan de Ramos.
Todo a la espera de que salga Florentino. Hasta luego, Romero.
Hasta luego.
Hasta luego, Alcalá.
Hasta luego.
¿Se presentará o no se presentará? Bueno, y saldrán más, seguro, en los próximos días. Son casi las 3:30. Nos está esperando el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y tiene cosas que contar.
Ser deportivos en la SER.
Ser Madrid Sur 94.4 FM.
Al pasar por Fuenlabrada, Monta Kit y Super Kit, todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
Monta Kit y Super Kit en Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
Monta Kit y Super Kit patrocinan la información del Club de Fútbol Fuenlabrada en Ser Madrid Sur.
94.4 FM.